Ayer estaba escuchando lo que fue la presentación de los alegatos finales. Primero, me parece que la Fiscalía hizo un trabajo fantástico para documentar todo lo que fue este operativo de usura que llevaban adelante los González Daer. Y creo que es un caso ejemplar, ¿verdad?, de cómo funciona la usura. Y entiendo que es la primera vez, Osmar, que un caso de usura llega a los estrados judiciales, ¿no?
Sí, tengo el entendimiento de que también es, por lo menos de lo que yo conozca, también es el primer caso. Y evidentemente la cuantía del movimiento es excepcional, ¿verdad? Pero sí creo que es el primer caso.
Ahora, de acuerdo con toda la investigación que hicieron desde el Ministerio Público, Osmar, en más o menos, ¿en qué tiempo movió qué dinero el grupo González Daer? O sea, desde donde más o menos inicia la investigación de ustedes, donde se inicia hasta que finalmente terminan detenidos, ¿cuánta plata pudieron haber estado moviendo o generando?
Bueno, nosotros tenemos la limitante de la prescripción de los hechos y por otro lado del registro documental que objetivamente podemos encontrar, ¿verdad? Podemos tener muchos supuestos sobre el tiempo, pero objetivamente nosotros trabajamos del periodo 2013 a 2018 y en ese periodo lo que probamos es que ellos tuvieron un ingreso al sistema financiero de 6.5, hago números redondos, Luis, para no entrar en imprecisiones,
sí,
pero tuvieron un ingreso de cerca de 6.5 billones de guaraníes, ¿verdad? En ese periodo. Sí, billones.
Billones, sí. En 5 años.
Uh-huh. Es así. Y eso lo contrastamos con el análisis que primero lo hizo la SED para dentro de su fiscalización, y posteriormente lo hicimos nosotros con el perito técnico licenciado Javier González, quien hizo una trazabilidad de todos los ingresos en cuentas y haciendo un trabajo fino, por llamarlo de alguna manera, en el sentido de que no tuvo en cuenta transferencias entre cuentas o cheques que por A o B motivo no ingresaron a las cuentas. Se quitó también de eso todo lo que sea facturaciones por servicios profesionales, porque tenemos que tener en cuenta de que él era parte de la Conmebol.
Sí. Es el dinero que se movió al mar, o sea, cuyo origen no se podía justificar legalmente.
Exactamente. Es dinero que hoy día ya no presumimos, estamos seguros de que provenía de su única actividad comercial, cuál era la usura, ¿verdad?
O sea, tenemos que suponer que el grupo González Daer obtuvo una utilidad de la usura en un periodo de 5 años de prácticamente 6 millones de millones de guaraníes.
Bueno, en realidad ese es el ingreso bruto.
El movimiento.
Nosotros hacemos una delimitación de lo que serían intereses.
Ajá.
Y ahí es donde nosotros sacamos el monto del pedido de comiso, que son los 216 mil millones.
Ya.
El movimiento que ellos tuvieron fue millonario, por darte un ejemplo, y lo probamos en juicio, con la gente de Frigo Norte, que también son derivaciones de todo lo que son frigorífico Concepción, frigorífico Aquidabán. Específicamente con ese grupo de Frigo Norte, el señor Edemilson, Antonio de Lima se llama el empresario, a él solo, o sea, a él y a su empresa sola, le abrió una línea de crédito de 30 millones de dólares.
Ese es el préstamo.
Es una línea de crédito, le abrió específicamente un tipo de cuenta corriente.
Ajá.
Para mover, para financiar o fondear esa empresa.
30 millones.
Y es solamente a modo de ejemplo para ver el quantum y la importancia de los montos que él prestaba, ¿verdad?
Ajá. Ahora, es interesante...
Sí,
te escucho.
No, que también en ese caso en particular, él estableció esa línea de crédito y los préstamos tenían también márgenes usurarias, uh-huh, pero en dólares. Tenemos nosotros los contratos originales, el porcentaje de intereses mensuales era del 2% sobre el capital. Entonces, y eso también, porque las tasas del BCP, las tasas están permitidas en dólares y en guaraníes y cada una tiene su porcentaje y la tasa en dólares es mucho más bajo que el 2% hoy.
Claro, claro. ¿Eso era 2% mensual?
2% mensual.
La locura, en dólares. Ahora, lo que te iba a preguntar, ¿cómo es posible que se hayamos, o sea, tu investigación o la investigación del Ministerio Público revela también la absoluta fragilidad, sino la connivencia de los sistemas de control de lavado de dinero? Porque ¿cómo puede ser que este grupo haya podido mover a través del sistema financiero 6 millones de millones, porque eso es 6 billones, 6 millones de millones de guaraníes, sin que le haya caído jamás una fiscalización para averiguar el origen del dinero, de la plata?
Bueno, en realidad la fiscalización la hizo la SEC. Lo que podemos analizar es por qué no se hizo antes en todo caso, pero la fiscalización llega a la SEC. Acá lo que tendríamos, y es justamente una de las objeciones que hace el Ministerio Público, de la, no sé si fragilidad, pero por lo menos cierta flexibilidad de los controles de los sujetos obligados, en este caso las entidades bancarias. Él presentaba declaración jurada de IVA, facturas de alquileres y un listado de inmuebles, y con eso le establecían límites operacionales muy altos donde él podía moverse tranquilamente. Y evidentemente una de las pruebas del Ministerio Público es que, por darte un ejemplo, y que es una señal que debe llamar la atención a los bancos, en un solo día preparaban cerca de 5 o 6 boletas de depósito por banco, y en cada boleta de depósito metían 20 o 25 cheques de muy alto monto. Evidentemente eso no puede provenir de alquiler. Ellos declaraban que provenía de alquileres, pero eso es, por lógica, es una cuestión imposible, ¿verdad? Entonces aquí objetamos el sistema de control que también ejercían los bancos. Esa es una cuestión bastante importante y relevante que llama la atención, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, fiscal, le saluda Estela Ruiz Díaz. En estos días vimos cómo era el modus operandi, diríamos, esta especie de apriete, hostigamiento que tenía con la gente a la que le prestaba el dinero. ¿Cuál fue el testimonio que a usted más le impactó?
Bueno, el testimonio que más impacta son varios en realidad, porque nosotros durante la investigación tomamos declaraciones y a partir de esas declaraciones volvimos a abrir otras investigaciones. Hay 5 investigaciones abiertas en contra de ellos en la unidad de delito económico con diferentes fiscales ya hoy día. Y una de ellas es una señorita que declaró ante el tribunal, y la cual se quebraba, lloraba en atención a todo lo mal que pasó. Ella fue imputada teniendo 22 años por cheques que en realidad el señor Ramón González Gaer obtuvo de una tercera persona que estaba negociando préstamos con él. Ella tenía los documentos de descargo, específicamente la señora Tania Villalba Díquel, quien era, que tenía una transacción comercial con Azucarera Iturbe, y Azucarera Iturbe era la que prestó dinero de Ramón González Gaer. Ella tuvo orden de detención en contra de ella misma, estaba en contra de ella, tuvo una causa penal, en realidad tuvieron en su familia tuvieron 3 causas penales por montos bastante elevados, cerca de 4.000 millones de guaraníes, por transacciones. Ella nunca ni conoció al señor Ramón González Gaer, nunca tuvo un negocio con él, y esos cheques en realidad rebotaron, por llamarlo de alguna manera, porque dentro del contrato con Azucarera Iturbe había cláusulas que decían que se tenían que cancelar esos cheques si Azucarera Iturbe no le proveía el azúcar. No pasó eso y se tuvieron que cancelar esos cheques. De igual manera, él le hostigaba y en ese caso utilizó el sistema de justicia, inventaba causas de estafas. Todas las denuncias son parecidas. Y esa gente que declara es la que realmente conmueve, ¿verdad? Porque pasaron por muchas cosas, había gente que perdieron sus empresas, el nivel de préstamo del señor Ramón González Dar iban a todos los niveles, de gente humilde hasta gente, como di el ejemplo de los frigoríficos, con mucho poder económico, estaban dirigentes de fútbol que prestaban cerca de 4 millones de dólares. Está el caso del escribano Zubizarreta, que él habla de que entró en un laberinto del cual no pudo salir, que estuvo 15 años pagando la cuenta de préstamos con el señor Ramón González Daer. Y bueno, hay varios ejemplos de en realidad.
Ahora, este relato que haces, Osmar, describe la pesadilla que llegó a construir esta gente usando el aparato del Estado, porque el relato de esta joven, ¿verdad? No, te pone la piel de gallina porque ella fue víctima de un Estado que fue prácticamente tomado por asalto por esta organización criminal y era utilizada la herramienta del Estado para extorsionarle a esta gente. Es realmente espeluznante.
Es así, Luis. Y bueno, en realidad lo importante también y lo que hay que sacar como conclusión de todo esto es que la lección que tenemos que aprender con toda esta estructura que cayó hoy día y que no tengamos que volver a lo mismo, ¿verdad? Tenemos que recordar de que esta era una estructura familiar y que tenía un brazo político. Exacto. Que era el hermano hoy fallecido, que era parte del jurado de enjuiciamiento, presidente del jurado de enjuiciamiento. Eso se probó en varios mensajes donde él prestaba dinero y después pasaba imágenes cuando el hermano, el hoy fallecido ex senador, asumía de vuelta la presidencia del jurado de enjuiciamiento. O sea, nosotros yo tomo eso como un amedrentamiento a decirle, mira, tenemos el poder, ¿verdad? Y lo importante y lo que yo siempre digo es que no aprendimos de esa lección porque cambiamos personas pero no reestructuramos esa institución en particular, que es la que, y todos sabemos, funciona para coaccionar a los operadores de justicia. Entonces, más allá de todo lo que deviene de las causas que se abrieron contra el clan González Dar, por llamarlo de alguna manera, no aprendimos la lección, y esto no lo digo a modo personal, sino como ciudadanía, de que en realidad no tenemos que cambiar las personas nada más, tenemos que analizar cuál es el alcance de esas instituciones y ver cuál sería la vía de solución para eso, ¿no?
Uh-huh. En ese contexto, fiscal, hoy vemos que probablemente se emita la sentencia, pero qué importante este caso, un poco para ver no solamente la responsabilidad institucional, porque aquí tenemos jueces, fiscales, de todo un poco, ¿verdad? Diputados, senadores, bancos que la gente va a ahorrar $1,000 y le pide hasta el ADN, y sin embargo este señor movió millones y millones de dólares, y acá se pusieron los lentes oscuros todos los organismos de control. Porque en realidad este caso lo que demuestra es cómo funciona el imperio de la impunidad.
Sí, es así. Y más que eso, funciona o demuestra que los poderes cuando se ejercen de esta manera, porque es cierto lo que dice Stella, ellos tuvieron un poder horizontal, por llamarlo de alguna manera, transversal. Uh-huh. En todos los ámbitos, político, y lo que nos demuestra también es evidentemente lo mal que estamos o la poca fuerza que tienen las instituciones al momento de que se ejerce ese poder sobre ellas, ¿verdad? Y por eso digo, en realidad esto es o debería de ser una lección como para tratar de ver y revisar qué es lo que, en dónde estamos flojos y qué es lo que tenemos que cambiar. Y no solamente hacer la persecución personal de las personas, sino ver por qué ejercieron ese poder y por qué conseguían zafar o no estar controlados, ¿verdad?
Ahora, lo que no se ve, y obviamente esa no es responsabilidad tuya, Osmar, sino de la clase política, sacar las lecciones de este caso. O sea, lo que vos estás presentando hoy, yo escuché los alegatos y realmente, o sea, los alegatos finales, es una radiografía fantástica de cómo se opera desde el Estado para construir estas organizaciones criminales. Y obviamente la forma en que están montadas algunas instituciones hacen que esto sea posible, y no veo que nadie esté discutiendo a partir de este caso cómo corregir la concepción que tienen estas instituciones, cómo cambiamos esto para que no vuelva a caer en manos, o fueron los González Daer, mañana serán los Pérez, serán los Riquelme, será cualquiera.
Es justamente esa la conclusión en la que llevo. Yo creo que hicimos un trabajo bastante loable por parte del Ministerio Público. Yo hablo siempre, soy institucionalista y hablo como institución, y hay muchos factores que y personalmente, ustedes saben que tengo muchas causas bastante importantes, y estamos con muchísimas limitaciones presupuestarias, y ese es un análisis que la gente en realidad no la hace también. Nosotros tenemos que estar moviéndonos de repente en nuestros autos particulares, comprando cartas. No, el Ministerio Público tuvo un recorte en 5 años de la mitad de su presupuesto prácticamente, y esto evidentemente yo lo puedo concluir objetivamente, es una muestra de que si nosotros como institución perseguimos a este tipo de personas, lo que hacen es tratar de cortarnos los brazos como para no hacer nuestro trabajo, ¿verdad? De todas maneras lo hacemos dentro de las limitaciones que tenemos, pero es una de las aristas que está citando Luis. Después está lo que ya hablamos, el jurado de enjuiciamiento de magistrados, cómo realiza los enjuiciamientos, cómo realizan o tienen ciertas arbitrariedades. Podemos decir de que, haciendo un análisis genérico, hay ciertas cuestiones que no se discuten. Es normal que podamos ser enjuiciados, pero cuando lo hacen sin vergüenza y sin ocultar que es una persecución a funcionarios que en realidad lo que hacen es juzgar o perseguir penalmente a políticos o a empresarios, es porque tenemos ciertas debilidades institucionales y como país, ¿verdad? Ese es el análisis que tenemos que hacer y ver cómo cambiar esas cuestiones.
Osmar, mi respeto, muchísimas gracias.
Luis, Estela y a todo el equipo, que tengan buenos días y gracias a ustedes.
Osmar Legal, el que está llevando el caso Ramón González Daer.